Continuamos en el tiempo del curso de acceso, lo vamos a hacer con nociones jurídicas básicas. En esta mañana nos acompaña el catedrático don Manuel García Garrido, al que damos, como siempre, la bienvenida. Buenos días y bienvenido.
Muchas gracias, buenos días y bienvenidos.
Bien, vamos a preguntarnos hoy cómo es el derecho. Ya en el anterior programa, pues someramente hablamos de lo que es el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Ya dijimos que íbamos a ampliar, pues en este espacio, pues todo lo que habría que decir en este tema. Primero, por tanto, podríamos describir lo que es el derecho objetivo.
Bien, vamos a ver. Es aquel complejo de normas que consisten en imponer una obligatoriedad a una serie de sujetos que son los que están sometidos al imperio del derecho. En cada estado del derecho pues hay unas normas integradas por una serie de leyes y todo esto integra lo que es el derecho objetivo. Los romanos definían el derecho como el arte de lo bueno y de lo justo. Pues es una definición un poco abstracta. Realmente el derecho tiene que adecuarse en medida de lo posible a lo que es bueno y a lo que es justo, aunque no siempre ocurre así, claro, porque a veces lo que hoy se considera bueno y justo se consideraba en el pasado, ha cambiado las circunstancias y hoy está primando en España de una manera increíble un concepto circunstancial del derecho, es decir, que depende de las circunstancias, lo que para mí es totalmente erróneo y equivocado. El derecho no depende de las circunstancias, el derecho depende de una aplicación general que es para todos los ciudadanos y donde, naturalmente, las circunstancias pueden contar en la aplicación del derecho en determinados supuestos, pero nunca en lo que es el derecho objetivo.
Sí, porque además si las circunstancias priman tantísimo en lo que es el derecho, casi se convierte el derecho objetivo en subjetivo. Es
que no solamente en subjetivo, se convierte en un derecho arbitrario, porque, claro, si las circunstancias de cada sujeto determina un comportamiento jurídico, pues resulta que la seguridad jurídica no existe y que el derecho se convierte en una arbitrariedad. Esto es evidente.
Por lo que hay que decir que el derecho objetivo pues es esa serie de normas que sí están escritas y por tanto están ahí y no dependen de circunstancias ni de interpretaciones.
Efectivamente.
¿Y el derecho subjetivo? ¿Qué sería, así en términos generales?
El derecho subjetivo pues son las facultades que tiene el sujeto, analizando lo que son facultades en general, lo que es un derecho de pretensión, lo que es un derecho de acción. Es decir, el derecho subjetivo se concreta después en una serie de poderes o facultades que integran lo que cada individuo sometido al imperio del derecho puede realizar. Por eso, subjetivo, que es el derecho del sujeto sometido al derecho, que a su vez, pues, el derecho le permite la realización de determinadas facultades. Y esto sería la distinción entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo.
Entrando en el derecho objetivo, decimos, bueno, pues que tiene una serie de notas o de caracteres. Bueno, de la primera, que es la generalidad, casi hemos hablado, porque dice que el derecho se manifiesta por encima y con independencia de los casos particulares que la realidad presenta. Es un poco por lo que hemos empezado, casi.
Sí, bien, vamos a ver. El derecho realmente comienza, el derecho más antiguo, que hablaremos en el capítulo siguiente, comienza siendo una decisión sobre casos concretos. Es decir, son casos concretos, después de propiedad, de que a una persona le ha sido arrebatada una determinada tal. En derecho de familia, pues el derecho contra el matrimonio, la filiación, después en el derecho de herencia. Pero, naturalmente, el derecho tiene que elevarse sobre estos casos concretos, ¿eh? Y sobre estos casos concretos, crear un caso abstracto, y más que tratar del caso de un matrimonio o de una herencia o de una pretensión de arrendamiento, pues trata del arrendamiento en general, del matrimonio en general y de la herencia en general. De modo que, claro, el derecho es una generalidad que quiere decir que se aplica a todos los ciudadanos, que tiene este carácter de generalidad frente a la particularidad que puede existir en casos concretos que decida el juez o decida la jurisprudencia de cada individuo. Por ahí encima el derecho decide sobre la generalidad y se aplica a una generalidad de sujetos, que por cierto, esta generalidad debe ser tratar a todos los ciudadanos por igual, no conceder privilegios uno sobre otro. Es decir, todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Esto es un principio universal del derecho que está universalmente admitido, ¿no? Que lo admiten todos los pueblos.
¿La imperatividad sería otro de estos caracteres?
Bien, sí. El derecho, claro, el derecho, uno de los caracteres del derecho es que manda realizar determinadas acciones, manda respetar el derecho de los otros, manda también el que el ciudadano no cometa determinados actos, que serían en su caso los más graves, son los delitos, pues por supuesto el derecho tiene este carácter de imperatividad. El sujeto tiene que actuar conforme a lo que dice la norma. Y además, dice, oh, mire usted, es que yo no sé lo que dice. Pues no, no, es que hay un precepto del derecho que dice la ignorancia del derecho no exime del cumplimiento del derecho. Es decir, que esto no puede alegarse como causa de no cumplir determinadas normas imperativas que están al alcance de todos.
Aunque ahora mismo, profesor García Garrido, con la cantidad de leyes y hasta leyes, bueno, diferentes en nuestro propio país, en
evidente,
distintas regiones...
ni siquiera los que somos expertos en derecho sabemos todo el derecho, es evidente. Tenemos que acudir en ayuda de hoy de los ordenadores. Pero lo que es evidente es que el derecho, en principio, tiene que ser acatado por todos los sujetos, tiene que ser respetado por todos. Es decir, se sepa o no se sepa. Porque si solamente se pudiera aplicar el derecho que se sabe, pues claro, en este caso habría que hacer distintas categorías de ciudadanos según su cultura, según el sitio donde vive, según su procedencia, cosa que no puede ser. Es decir, el derecho es igual para todos. Todos los hombres son iguales ante la ley. Este es el principio universal de que hablábamos antes.
¿Y la alteridad?
Pues la alteridad es que el derecho se aplica... alteridad viene de alter, que en latín significa el otro. Sí, normalmente el derecho lo que regula son las relaciones entre los hombres, es decir, hay unos sujetos, uno y el otro es el que se puede encontrar en una posición igual o una posición contraria. Por ejemplo, en un derecho de obligaciones, el acreedor es el que puede exigir el cumplimiento de la obligación y el deudor es el que tiene la obligación de cumplirla. Pero siempre tiene este carácter de alteridad, es decir, que consiste en dos sujetos que se miran en dos posiciones diferentes, uno y otro. Por eso se habla de la alteridad en el derecho.
Y nos quedaría, por último, la coercibilidad.
Bueno, este es el carácter quizás más discutido, que es el que el derecho tiene que aplicar la coacción. Aplicar la coacción significa que el derecho debe imponerse por la fuerza. Es decir, que el que no respeta el derecho puede ser obligado a cumplirlo. Esto, como repito, es muy discutido por los autores, pero es que sin coacción, sin esta imposición forzosa, no puede existir el derecho. Porque, claro, normalmente el derecho, los ciudadanos respetan el derecho, pero hay ciudadanos que no respetan el derecho. Y el caso más flagrante, pues los ciudadanos que se dedican a delinquir, al robo, a la violación, incluso llegan hasta el homicidio y el asesinato, e indudablemente el derecho tiene que ejercitar una coacción sobre estos ciudadanos que no son respetuosos con las normas jurídicas. Y sin la coacción, de las primeras épocas hasta las últimas, hay autores que defienden en una teoría monista que solo el derecho es coacción, ¿no? Yo creo que el derecho es otra cosa aparte de la coacción, pero indudablemente sin coacción no podría existir el derecho.
También existe la coacción. Bueno, vamos a entrar ahora, se ha descrito ya lo que es el derecho subjetivo, pero el concepto de derecho subjetivo, pero también el derecho subjetivo tiene una serie de elementos.
Efectivamente. El derecho subjetivo, en primer lugar, tiene una serie de tres elementos, como dice el libro. Primero, es un poder o facultad del sujeto. Se ejerce, como hemos hablado antes, de la alteridad sobre otro sujeto, y por último, se fundamenta siempre en una norma, es decir, tiene que ser un precepto que dé paso a este derecho subjetivo, es decir, que el derecho del que goza el sujeto tiene que estar basado en estos tres elementos. En el segundo elemento existe una correlación entre facultad del sujeto y obligación del otro sujeto que está enfrente, o lo que es lo mismo, una correlación entre derecho como facultad del sujeto y deber del otro sujeto de respetar esa facultad.
Con estos tres elementos, entonces, pues así se construye lo que es el concepto, la definición de lo que es el derecho subjetivo. Pero también el derecho subjetivo tiene una serie de contenidos. Y estos contenidos también se comportan como elementos diferentes.
Sí, bueno, de estos contenidos quizás lo más relevante sea primero que son los derechos de disfrute, es decir, proporciona al titular una utilidad. El derecho de propiedad, pues proporciona al titular la facultad de usar y disfrutar de esta propiedad. Pues el que tiene una finca, pues percibir los frutos de la finca. El que tiene una casa, pues percibir, habitar la casa. De modo que estos son, diríamos, derechos de disfrute. Disfrute que el derecho hace coincidir en determinadas personas. Y después hay otro elemento que es el de la pretensión. la pretensión es la perspectiva del derecho, diríamos, hacia afuera. Es decir, lo que hemos hablado antes de la alteridad, aquí se concreta en la pretensión o exigencia a otro que realice una determinada acción. El caso más típico es lo que hablábamos antes, es la obligación del acreedor que pretende que el obligado realice una determinada cosa, que es precisamente lo que se llama la prestación, que puede ser, pues, entregar una cosa o hacer un servicio, ¿verdad? Los romanos decían dare, facere, non facere, y en este dar, no hacer o hacer, se entendía comprendido en el sentido de prestar, que es la prestación.
También tiene clases el derecho subjetivo. ¿Quién no ha oído hablar, por ejemplo, de derechos reales en una definición, en una clasificación clásica, pero todos hemos oído hablar de derechos reales, aún no sabiendo muy bien lo que son?
Vamos a ver. El derecho real, en primer lugar, hay que pensar que el derecho se da entre las personas. Es decir, siempre se da entre los sujetos. Pero el derecho real mira de una manera más clara y directa sobre las cosas. Por ejemplo, el derecho de propiedad. Pues uno es propietario de una vivienda, uno es propietario de una casa, o de posesión, uno tiene, posee en este momento, quiere decir que disfruta materialmente de una determinada cosa, ¿verdad? Y estos derechos reales, derechos que, repito, que siempre son los sujetos, siempre son los hombres, pero de una manera inmediata, pues es el derecho, diríamos, sobre las cosas. Pero no se puede decir que las cosas tengan derecho, ¿no? Las cosas no tienen ningún derecho. Es el hombre siempre el que tiene derechos. En los derechos reales se contempla de una manera inmediata la cosa a disfrutar, sea la finca, sea la, en fin, la prestación de determinados servicios, mientras que en los derechos de obligación, precisamente la prestación de servicios entra dentro del derecho de obligación, es la relación entre los sujetos, como siempre, dos sujetos, uno que tiene la posibilidad de solicitar algo y otro que tiene la obligación de hacerla. De modo que la cosa queda en un segundo lugar, para entendernos. Por ejemplo, en una compraventa. Pues en una compraventa, la compraventa es la cesión de una cosa mediante el pago de un precio. Pero la cosa queda detrás.
Es el trato entre las dos personas.
Exactamente, son el trato de las dos personas cuando se pongan de acuerdo sobre la cosa y sobre el precio. Y entonces esto es un derecho de obligación. En el sentido de que el vendedor tiene la obligación de entregar la cosa, pero tiene la facultad de pedir el precio, y el comprador tiene la obligación de pagar el precio, pero puede reclamar la cosa, ¿eh? De modo que, en este sentido, hay una diferencia entre derechos reales y derechos de obligación. Aunque, en definitiva, tanto en uno como en otro, muchas veces se refieren a los bienes del mundo exterior.
La cosa en los derechos reales es una propiedad que ya está, mientras que en los derechos de obligación la cosa
bueno,
es
propiedad, posesión, usufructo, es decir, con distintos matices, claro, el término propiedad, ¿no?
Y esto sería una clasificación clásica, pero en la clasificación moderna, por ejemplo, también se habla de derechos
bueno,
de
se
libertad.
Habla, sí, se habla de derechos de libertad, en los que la voluntad del titular del derecho tiene escasa relevancia, es decir, que todos, en definitiva, tienen derecho a una determinada cosa. Derecho de pretensión, que la voluntad, dice, del titular es la decisiva, porque evidente, si el acreedor no reclama la deuda, pues naturalmente no tiene el obligado, el deudor, la obligación
de pagarla.
Y por último, derechos de modificación jurídica, en virtud del cual se da derecho a modificaciones determinadas, por ejemplo, cuando uno compra una vivienda, pues si tiene que pedir al mismo tiempo una hipoteca, pues evidentemente en la compra de esta vivienda interviene la modificación jurídica de que esto hay un banco detrás que tiene que dar una hipoteca. De modo que todo esto implica, este caso y otros muchos que hay, dan lugar a nuevas situaciones jurídicas, ¿verdad?, que se ponen en marcha en virtud de estas relaciones.
Desde el principio ya hemos dicho que los sujetos del derecho pues son las personas, es el hombre. Lo que pasa es que se puede distinguir entre distintos tipos de sujetos.
Claro, sujeto activo y sujeto pasivo. Yo lo he dicho antes, el sujeto activo, pues en una relación obligatoria es el acreedor, porque es el que tiene que exigir la prestación, y el sujeto pasivo, el que está obligado a cumplir la prestación, sería el sujeto pasivo. De modo que esta distinción, pero repitiendo siempre que todos los derechos tienen que tener un sujeto, que no es verdad que las cosas puedan ser sujetos de derecho, no lo son. son siempre las personas sujetos de derecho.
Hemos hablado, bueno, en el tema de hoy hemos hablado del derecho objetivo y del derecho subjetivo. A mí, bueno, simplemente me gustaría, pues por hacer un recordatorio ya a todos los alumnos, por decir que, en qué se tienen que fijar más, qué es lo más importante de este tema, bueno, pues para los últimos minutos,
pues quizá,
dejarles las claras las ideas.
Sí, lo más importante es el concepto de lo que se llama persona. Es decir, persona. Antiguamente la persona era la representación del ser humano, era la máscara que se ponía, pero el concepto persona es un miembro de la especie humana, evidentemente, es un hombre, ¿no? Los animales no son personas, evidentemente. En el mundo antiguo, pues entre las personas había que distinguir los libres y los esclavos, es decir, hoy todo el mundo es libre. Pero hay otra distinción que hoy tiene una gran importancia, que es persona individual, el hombre, el sujeto individual, y la persona colectiva, que está integrada por una asociación de personas, como son las sociedades, por ejemplo. Hoy tienen una gran importancia tanto las corporaciones públicas, como son los ayuntamientos, como las asociaciones, es decir, el unirse en una asociación, como las fundaciones, que son también patrimonios destinados a un fin. Pero naturalmente este patrimonio tiene que tener unos sujetos que rijan el patrimonio, que rijan la fundación.
Estas sociedades anónimas o de cualquier otro tipo, o estas fundaciones, ¿funcionarían en el mundo del derecho como si fuera una sola persona?
Funcionan, efectivamente. Tienen lo que se llama personalidad jurídica. Es decir, que pueden actuar en el mundo del derecho colectivamente, a través de sus órganos de representación, bueno, que son los gerentes, síndaco, consejo de administración, o como se le quiera llamar, actúan en nombre de esta persona jurídica. Pero como tal persona, como tal asociación, tiene lo que se llama personalidad jurídica, es decir, que el derecho le atribuye la facultad de demandar, de ser demandado y de actuar en el ámbito del derecho, que es lo que se llama personalidad jurídica.
Esto es muy importante por lo que hablábamos a lo largo de todo el programa, que el derecho se funda en la persona, en el humano, y por tanto sea colectivo, quiero decir que porque puede llamar a error, sea colectivo o sea individual, de cualquier manera son... Es un sujeto,
evidentemente.
¿Alguna cosa más que destacar en
no,
este tema?
No, bueno, son conceptos que conviene tenerlos muy claros, ¿verdad? Todo el concepto del derecho objetivo y del subjetivo. Y pensar siempre que, casi siempre, vamos, es decir, se puede decir que es un axioma jurídico que a todo derecho, o a muchos derechos, corresponden muchas obligaciones. Generalmente, cuando existe un derecho, existe una obligación. Por ejemplo, si yo soy propietario de una casa, yo tengo el derecho a tener la casa, pero hay una obligación genérica de los demás a respetar mi propiedad. Si uno invade mi propiedad, pues indudablemente está incumpliendo la norma jurídica que me ha otorgado a mí el derecho de propiedad, ¿verdad?
Vamos a acabar por hoy el programa, sí, diciendo que en el próximo programa hablaremos de dónde procede el derecho, que es conveniente también que todos, bueno, pues... den un vistazo a este tema para que cuando un poco se explique y entremos un poco más en él, pues ya tengan una idea de lo que queremos hablar. Esto será en el próximo programa, en el mes de enero. Muchísimas gracias, profesor García Garrido.
Muchas gracias a usted por la ayuda que me presta.